El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiera. Oscar Wilde.
El lunes, que fue 17 de mayo, se cumplían 31 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. De ahí que se sea el día contra la homofobia, transfobia y bifobia. Tuvimos ocasión de conocer aquí en Graffiti de primera mano el informe de Ikusgune respecto a las incidencias por orientación sexual e identidad de género en el caso de Araba. De homofobia, de transfobia y de bifobia, de lo que suponen y otras tantas cosas, queremos hablar esta tarde con Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz. Arratsaldeon, berriz ere, Siorcha.
Arratsaldeon, Galder.
Pero antes de entrar en el tema de hoy, de esta semana, si te parece, no querríamos pasar por alto pues precisamente otro de los temas de la semana, la ley trans llevada ayer al Congreso de los Diputados de España, se ha quedado bloqueada. Siorcha, lo primero que supone para las personas que esperaban esta ley, el hecho de que se paralice, por lo menos de momento, que se paralice esta tramitación.
Bueno, pues había muchas personas que tenían la esperanza. Yo sí que creo que era una ley, bueno, pues que podía aportar mucha tranquilidad a muchísima gente, y entonces que se quede paralizado, pues ahora supone muchísimo más tiempo y otra vez el trabajo de volver a ese trabajo legislativo que es tan complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que ha sido un poco un jarro de agua fría, en cierto modo, que se haya paralizado ahora.
Cierto, el punto de mayor desacuerdo, de polémica, o uno de los más por lo menos, es el de la autodeterminación de género a partir de los 16 años, que era lo que se proponía en este proyecto. Explícanos el concepto, Siorcha.
Bueno, la autodeterminación, al final, lo que se pide a día de hoy, cuando una persona dice ser mujer, si tiene que empezar todo el proceso para cambiar el DNI y todo esto, pues tiene que pasar, la ley lo que regla y lo que dictamina es que tienes que pasar por un proceso, y ese proceso incluye que haya un psiquiatra o un psicólogo, alguien que te valore y que te dé la razón, que reconozca que tú eres una mujer o eres un hombre, y a partir de ahí 2 años de hormonación. Entonces, claro, esto es un lío porque esas personas pues empiezan a tomar hormonas, el cuerpo empieza a cambiar y tienen un DNI donde tienen el nombre anterior y donde tienen el sexo reconocido con lo anterior, con lo que esto supone para pagar, para ir a un aeropuerto, bueno, pues todas estas cosas, estas complicaciones que son totalmente gratuitas porque no es necesario o no debería de serlo, ¿no? Entonces, aquí lo que se pide con el tema de la autodeterminación de la identidad es que la persona no tenga que pasar, en cierto modo, unos testes, o que tenga que pasar, que lo dictaminen los psiquiatras o los psicólogos, que si tú eres una mujer o si tú eres un hombre, basta con que tú lo digas para poder serlo. Incluso esto de la hormonación obligatoria, ¿no? Yo creo que fue en el 2017 que se quitó el que, aparte de la hormonación, existiese la obligatoriedad también de la cirugía. A día de hoy las personas trans no tienen por qué hacer ninguna cirugía, pero el poder reconocer, el decir, bueno, pues yo puedo ser una mujer o puedo ser un hombre, y no tener una obligatoriedad de tener que medicar tu cuerpo para que el Estado así te reconozca como mujer o como hombre, ¿no? Entonces, esto era uno de los cambios, y la autodeterminación, por lo tanto, sería que sea la persona misma la que decida qué es lo que es, porque ya lo sabe, y a partir de ahí que se le reconozca sin tanto trámite y tanta burocracia como están sometidos a día de hoy.
Veremos lo que va dando de sí, lo que sucede y los pasos que se dan también respecto a este tema. Ahora, Siorcha, nos toca hablar de odios, de antipatías, de miedo. ¿Dónde enmarcamos estas fobias a la diversidad sexual y de género?
Claro, aquí tenemos el lío también de palabras, ¿no? Porque muchas veces llamamos fobia, y en psicología se entiende la fobia, bueno, pues etimológicamente como ese pánico, ¿no? Ese miedo. Pero es verdad que en esto de la homofobia, transfobia, bifobia, utilizamos también la palabra fobia, pero en este caso el significado es totalmente diferente, ¿no? Fue a partir de 1970 donde George Weinberg, que era un psicólogo estadounidense, pues él empezó a hablar de la... Él acuñó, de hecho, el término homofobia en su libro La sociedad y el homosexual sano, y él lo que planteaba es que, bueno, que una persona no puede estar nunca sana siempre que siga teniendo un prejuicio sobre las personas homosexuales, ¿no? Entonces, una persona sana, para él, él consideraba que una persona plenamente sana no puede tener un prejuicio contra la homosexualidad. Entonces, él lo que decía era que existe una homofobia. Y la homofobia, por tanto, aunque utilice la misma palabra fobia, el mismo final fobia, en este caso se refiere al odio o al rechazo hacia personas que sean homosexuales, ¿no? Entonces sería ese malestar que genera En el caso de la homofobia, pues cuando hacia personas que tengan una orientación del deseo concreta, que tú consideras que no es la que debería de ser. En el caso de la transfobia, cuando consideras que no debería, que una mujer es mujer porque nazca con vulva y cuesta entender que una mujer pueda ser mujer, aunque tenga un pene o aunque tenga unas hormonas X, que es la persona a la que lo dictamine, ¿no? Y la bifobia al final pues sería el reconocimiento también y el no odio ni rechazo o el cuestionamiento que muchas veces hay a partir de la bisexualidad, ¿no? El decir, bueno, pues si tú eres una persona que te consideras que tú deseas tanto mujeres como hombres, pues perfecto, y que nadie tuviese que cuestionarlo como algo transitorio, como algo no cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí sería la transfobia, homofobia y bifobia.
Oye, tengo una curiosidad, si Orcha, la homofobia, transfobia y bifobia se dan a la vez o quizá sea, no sé, un sentimiento, un odio, que solo una de las tres cosas, no lo sé.
Bueno, hay un poco de todo. Es verdad que hay personas que puedan tener todo, pues porque al final son cosas, aunque la transfobia, por ejemplo, tiene que ver con la identidad, y la bifobia y la homofobia tienen que ver con la orientación del deseo, aunque sean cosas diferentes, sí que para muchas personas pueden entrar en el mismo saco, ¿no? No porque sale de mi parámetro, sale de lo que yo considero que es lo bueno, lo sano, muchas veces, pues incluso bajo el apelativo natural, ¿no? Pues entendiendo que esto se sale un poco de lo que la persona en su rigidez mental o en lo que quiera que tenga, pues le cuesta entender.
Vale. Acabas de hablar de rigidez mental. Yo creo que estamos sirviendo bien la siguiente cuestión, porque la pregunta es, ¿cómo se crean? ¿De dónde salen estas fobias, Orza?
Claro, se habla que, bueno, que claramente esto es algo aprendido, obviamente, nadie nace así como en las fobias psicológicas, el miedo a las arañas o estas cosas, sí que podríamos decir que eso puede ser algo, en muchos casos, innato. Estas fobias, fobias entendidas esto como el rechazo, el odio a las orientaciones del deseo o a la identidad, esto tiene que ver con lo social, tiene que ver mucho con lo cultural, es la sociedad la que construye sobre ello, es la sociedad la que se encarga de normativizar ciertas cosas, y esto es algo que responde totalmente a lo social. Responde, bueno, también se han hecho estudios de si esto tiene que ver, bueno, con la religión, no sé si tanto con la religión en sí como con los dogmas que muchas veces se imponen a partir de cierta religión, ¿no? Entonces, ahí sí que puede haber una correlación, porque se han hecho estudios pues con personas católicas, ortodoxas, judías, bueno, diferentes, y sí que se ve que en muchos casos puede haber una transbi-homofobia y que pueda responder pues a esos dogmas que siguen un poco en ciertas religiones a partir de ciertos libros sagrados.
Sí, o sea, aunque parezca alucinante, todavía existen las terapias de reconversión. ¿Crees que hay que enmarcarlas dentro de estas fobias, este tipo de terapias?
Bueno, de hecho, yo creo que hace como 5 años o igual hasta menos de 5 años que salió un libro de cómo curar la homosexualidad y se vendía en grandes tiendas, grandes superficies, se pidió que se retirase. Entonces, todavía a día de hoy esto se plantea como una posibilidad, ¿no? No se puede curar algo que no sea una enfermedad, no puedes curar algo que no... Es como puedes curar, no sé qué, puedes curar reírte, pues no es una enfermedad. Puedes curar el amar, no, puedes curar... Esto no es nada curable, obviamente no se puede curar. Y sí que es verdad que todavía a día de hoy el que se escuche que existen terapias que pueden reconvertir los deseos o que pueden convencerte de tu identidad cuando tu identidad es otra, bueno, pues esto es una auténtica barbaridad. Esto es algo que bueno, que yo entiendo que debería estar bien penado, porque esto genera mucho daño y además genera la esperanza o la sensación de que hay algo que convertir, cuando lo que hay que convertir es una sociedad mucho más tolerante, una sociedad mucho más amorosa y una sociedad que, aunque no sea tu deseo, que respetes el deseo del prójimo o la identidad de la otra persona, porque en realidad tu vida no cambia nada. ¿Qué más te dará, no? ¿Cómo disfrute esa persona o cómo se sienta? Yo creo que aquí no sé muy bien, esto me cuesta a mí entender qué es lo que pasa, porque no entiendo en qué afecta a cada una.
Y las consecuencias que tiene, Siorcha, porque se manifiestan de muchas maneras, ¿no? Este tipo de fobias, muchas veces pensamos en violencia física, en agresiones físicas, pero no es la única forma en la que aparecen.
Bueno, de hecho, hay muchos informes también que nos hablan pues del bullying, de rechazos así generales, incluso vacíos en la familia. Bueno, pues es esto algo, desgraciadamente, que todavía existe y se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Yo entiendo que desde el miedo, entiendo que desde la esperanza de que como un pequeño castigo para que la persona cambie, pero por supuesto eso no se está dando desde el amor y del respeto.
Fíjate, nos contaban el lunes desde Ikusgune que durante el confinamiento y después también en pandemia, claro, con el toque de queda y demás, se pasa mucho más tiempo en casa, en el hogar, un supuesto lugar seguro, ciocha, pero que ha habido muchísimas incidencias en las casas maternas, en las casas paternas, ¿no? Lo que se presupone un sitio seguro se puede convertir en un infierno.
Claro, porque no todas las familias, entienden, todas las familias aceptan. Yo creo que todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? Parece que una persona decide ser, o una persona decide sentir, o una persona no lo sé. Entonces, parece que todavía a día de hoy se cuestiona mucho, ¿no? Entonces, es verdad que a día de hoy, en los centros educativos, por ejemplo, sí que hay cierta protección también a que las familias entiendan y acojan las orientaciones del deseo o las identidades de estas pitufos y estas pitufas, pero es verdad que cuando en casa eso no se está entendiendo, pues para ellas pueden suponer, bueno, pues un martirio, ¿no? Al final, el no ser comprendidas, el no ser aceptadas.
Cierta, hemos hablado de cómo se crean, pero no sé si responden a algún motivo, a alguna causa, el hecho de además defender, ¿no? Porque a veces se defienden también, ¿no? Estas fobias de las que hoy estamos hablando.
Bueno, pues los estudios lo que dicen, ciertos estudios, cuando hablamos de la bifobia o de la homofobia, lo que hablan es que en algunos casos pueden ser personas que sí que tienen deseos homosexuales, pero no los tienen reconocidos. Esto se ha escuchado muchas veces, ¿no? Que cuanto más homófoba sea la persona, pues más está evidenciando que hay un deseo ahí, que tal vez está luchando contra él y precisamente por ello tiene que luchar contra otra persona. En algunos casos también esa construcción de la hipermasculinidad, ¿no? El tener que demostrar que yo soy el machote y entonces considero que los hombres que no tienen una orientación del deseo heterosexual no deberían de estar como casi como un castigo para excluirles del propio colectivo de los hombres, ¿no? Esta hipermasculinidad y también casos de misoginia, ¿no? Pues al final que no toleres a las mujeres y te cuesta entender que las mujeres puedan no necesitar un hombre para amar, para poder vivir tranquilas y felices.
Algo súper importante. ¿Se puede curar?
Bueno,
¿la homofobia, la transfobia, la bifobia se pueden curar?
Se pueden trabajar, claro que sí. De hecho, yo sí que recomiendo que si cualquier persona tiene esto, pues igual que se ponga en manos de profesionales y que se lo trabaje, porque al final vamos a construir un mundo mejor cuando esto ya esté, bueno, pasado página, yo creo que ya esto debería estar. Entonces, lo primero, la persona tiene que identificarlo, tiene que identificar. Incluso muchas veces existe a nivel social muchas frases o chistes que evidencian bastante esto de la transfobia o la homofobia. Entonces, identificar cuál es tu fobia interna, qué es lo que te genera, ¿no? Cuando dices, no, es que yo no quiero ir con este a la piscina porque es como, bueno, pues esas cosas, ir identificando qué es lo que te genera, qué rechazo puede haber. Analiza también cuáles son las causas que te lo puedan estar provocando, ¿no? Dices, ¿por qué yo siento esta homofobia o por qué me molesta? Bueno, analizarlo, hacer así como un recorrido de tu vida, qué es lo que tú entiendes que es una mujer, qué es lo que tú entiendes que es un hombre, con el tema de la transfobia, ver qué te supone desmontar eso también, ¿no? Porque a día de hoy, con esto del borrado de las mujeres, bueno, pues qué les supone a ellas también el creer, ¿no? El qué es la etiqueta mujer, qué no es y en qué te influye a ti. Y a partir de ahí, pues tratar de dar pasitos, el decir, bueno, al final esto no es solo de colectivos, son personas individuales y tenemos que ver cómo querernos un poquito más entre todas, ¿no? Entonces, intentar de dar pasitos para ir superando poquito a poco esa transfobia, bifobia, homofobia que tenga la persona.
Me ha gustado, Ciocha, cuando has dicho que se puede trabajar. También nos pones a trabajar cada semana en graffiti con la psicotarea que nos propones. Aquí estamos, Anne y yo, con ganas de escuchar la de esta semana.
¿Verdad? Bye. Yo creo que está, para mí es difícil, pero bueno, ahí
anda.
Va. Sí, bueno, es igual para ti no, Galder.
Yo qué sé.
Escribir un listado con 5 agradecimientos de 5 cosas que nos hayan pasado en estos 5 meses. Entonces, claro, como estamos en mayo, pues sería un agradecimiento de algo que nos ha pasado en enero, febrero, marzo, abril.
¿5?
5. Bueno. Yo ya pensaba el mío de enero, que es que no ha caído aquí Filomena, por ejemplo. Yo estoy agradecido.
Ah, vale, vale,
claro.
vale.
Un agradecimiento por cada mes.
Vale, de estos últimos 5 meses.
Eso es.
Vale, bueno.
Hay que hacer memoria, por eso es difícil.
No, pero está guay,
sí,
es chulo el ejercicio.
Cositas de las que estar agradecida, ¿no?
Eso es.
Vale, qué bueno. Ciocha, ¿adelantamos el tema de la semana que viene?
Como quieras.
Es que es muy chulo.
Sí.
Venga.
Venga, pues vamos a hablar de la psicopatía o de los trastornos disociales.
Que además nos lo propuso alguien de la audiencia, para que sepa la gente de la audiencia de Radio Euskadi, pues que escuchamos sus mensajes y les hacemos casito.
Eso es.
Ciocha, musa, andiba, datorren,
hasta
el arte.
Beste bat, hasta una izan, agur.